Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigor.
Luis Lara vino al mundo en Jerez y lo mecieron a compás entre la cuna y la taberna de sus padres, que tenía por nombre El Volapié. Familia de la saga de los Moneo y El Torta, conoció y trató a los dinosaurios del flamenco. Podría haber sido portero, tabernero, matemático, periodista deportivo, cuentacuentos, vendedor de Biblias o cualquier asunto donde tuviera que buscarse la vida con la parla. Pero sus naturales habilidades como cantaor primero y su vis cómica le llevaron a convertirse en el comandante de la risa, estrella de la aviación imaginaria. Estudiaba periodismo a la vez que viajaba por el mundo cantándole a la bailadora María del Mar Moreno, pero fue la radio, y en concreto su llegada al pelotazo de Canal Sur Radio junto a José Guerrero Yuyu, su compadre, lo que le dio la oportunidad de llegar a una audiencia que se multiplicó desde entonces por miles y sigue multiplicándose. Donde él está, la risa aflora sin control. Ríen con él los padres, los abuelos, los jóvenes y los niños que repiten sus ocurrencias. En la actualidad presenta el programa El Show del Comandante Lara en la medianoche de los domingos y cumple su segunda temporada con el espectáculo Viaje con Nosotros, que llena los teatros de todas las Españas, la mayoría de las veces con las entradas agotadas, el sold out que tanto le gusta a nuestro invitado. Con todos ustedes y con nosotros, Luis Lara Ramos, bienvenido.
¡Qué maravilla, Jesús! Qué guay poder platicar, que me gusta el verbo platicar, hablar, conversar un ratito contigo, con un ídolo, con un periodista admirado, con un comunicador total como eres tú. Y la verdad es que estar este ratito contigo pues me satisface enormemente.
Bueno, tú has venido para un ratito, pero esto va a ser una hora.
Sí, sí, yo vengo para un ratito, para estar contigo, a ver cuánto lo alargamos. Depende de nosotros alargarlo más o acortarlo.
Luis, ¿cómo eras de niño?
De niño era muy guapo, fíjate, ¿eh? Y de niño era muy guapo, era un querubín, era con los ojos celestes, sigo teniendo los ojos celestitos, así azuladitos, con ricitos, con unos ricitos rubios, así un color maíz azotado por el viento, y muy guapo, muy guapo. Introvertido al máximo, el niño más tímido de la existencia, o entre ellos me tengo que menear yo, porque era increíble. No, a mí me decía la gente hola y me ponía colorado y me agarraba a la pierna de mi madre o de mi padre. Mi padre, a la gente, cuando le decían uy, qué serio es el niño, Luis, y mi padre siempre decía: señora, es que este niño va para notario. Y eso decía, me contaba mi madre, que le decía a mi padre eso a sí. Todas las mujeres, a todos los señores, que le decían, uy, qué niño más serio, más cortado, que yo iba para notario. Fíjate, se equivocó un poquillo en la predicción, pero sigo siendo introvertido y muy tímido, aunque parezca lo contrario, pero sí, tengo todavía heredado eso de mi infancia.
Pero te costó mucho vencer esa timidez, que bueno, la timidez nunca se quita, ¿no? Pero te costó mucho vencerla porque, claro, tú empezaste a hablarle al público, ahora ya ante grandes auditorios.
Sí, mira, yo tengo un punto de inflexión, creo. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, a punto de cumplir los 13, y durante ese tiempo estuvo la transición esta del colegio al instituto. Yo llevaba en el instituto un añito o dos, y en el instituto pues sí empecé a abrirme un poquillo más al mundo, un poquito más a la gente. empezó a salir un poquito la vis cómica que atesoraba, y en el instituto, en primero debut, segundo debut, empezaba ya a lo mejor yo a hacer imitaciones de los profesores, a contar tonterías, en el Polideportivo de la Asunción, donde he pasado también unos momentos maravillosos, allí también ya me iba abriendo un poquito a la gente, y veía que la gente se reía con mis ocurrencias, con mis tonterías, con mis pamplinas, y ahí se puede decir que pude romper ese muro que me hacía tan tímido y tan cortado, y poquito a poco, pues sí, me fui mostrando más a la gente tal como soy, y es verdad, en aquella época fue donde... Y luego ya, mira, luego ya, como tú has dicho, ya empecé a enfrentarme a grandes masas de gente, público, al principio cantando con María del Mar Moreno, en el patrás de María del Mar, y mira, y luego ya pues llenando auditorios para contar chistes y ocurrencias y monólogos, y sí, pero termino ya con esto, flipo viéndome a mí mismo ahí, me sigo desdoblando y viéndome ahí, digo, Dios mío de mi alma, ¿quién te ha visto y quién te ve? Yo solo me lo digo.
Yo, Paco, vamos al gimnasio. Y dice, no puedo, tío, tengo al unicornio malo que ha cogido sarampión. Y dice, yo, ¿qué tontería está diciendo? Y dice, ha empezado tú.
Contando cosas así. Contando sí, cosas así.
Ese tipo de pamplina.
Oye, me has hablado de que tu padre muere cuando tú eres muy pequeño. Y eso no está previsto en la vida natural, ¿no? Que
no es lo
un
normal,
niño a los 12
no
años
normal,
se quede sin padre. ¿Eso cómo lo viviste tú?
Pues... sobre todo lo que puedo decir primero, que me quito el sombrero ante mi señora madre y ante mi hermana y mis hermanos. Yo me sentí siempre muy, muy arropado. Yo tenía una impresionante armada a mi disposición en casa, una maravilla. Mentiría si te dijera que no he echado en falta una figura paterna. Claro que sí, yo... Me imagino, no sé contarte detalles ni decirte dónde he notado esa falta de una figura paterna, pero claro, me imagino que se habrá encargado este evento negativo, sí, este evento inesperado, se habrá encargado en forjarme y en hacerme de la manera que soy. Uh-huh. No sabría decirte los detalles, no... No, tampoco he hablado con ningún profesional, ni me he tratado nunca para que alguien me dijera, pues mira, pues esto te influyó de esta manera o de esta otra. Pero claro que sí, yo siempre he tenido muy presente a mi padre, sobre todo por los amigos, sus amigos y mi familia siempre me han hablado mucho de él.
Sí.
Y por lo que me cuentan y por lo que me dicen, tuvo que ser un tío espectacular. Uh-huh. Luis Lara Carpio, Luis de Pacote, tuvo que ser un tío formidable. Un tío... Yo no he escuchado una mala palabra de este señor. Todo el mundo me ha narrado cosas, me ha contado cosas que hacía, cómo se comportaba, cómo deambulaba por este mundo. Y era, pues, un señor, una maravilla, un gitano... que hacía honra a lo que era, que honraba a la gitanería que llevaba, uh-huh, y que paseaba por el mundo. Me lo han contado siempre sus amigos y mi gente, y a mí, pues, y siempre lo tengo muy presente.
Sí.
A mi padre lo conocí muy poquito, pero lo tengo muy presente y lo recuerdo día a día, al igual que a mi madre, que tampoco está con nosotros ya, pero claro, mi madre estuvo un poquito más de tiempo conmigo, afortunadamente, pero grande, Luis de Pacote. Y yo, pues, no sé, sin saber exactamente cómo era, solo con datos de que me cuentan, yo intento, pues, honrar a su persona y intentar un poco hacer de tal palo tal astilla y que hablen de mí y la gente me dice, pues mira, tu padre, sí, y tú te pareces. A mí cuando me dicen eso, pues a mí ya me descolocan totalmente, pero en el sentido positivo. Yo ahí me desmorono, me derrito cuando alguien me dice, hay que ver, mira, lo hace como lo hace tu padre, y ahí yo muero. Así que maravilla, gloria.
Pero
gloria.
Y luego hay un día determinado del año, o una fecha determinada del año, donde tú vas a buscarlo o a encontrarte con él.
Sí, yo llega la noche de Jesús, Viernes Santo por la madrugada, aquí en Jerez, es una maravilla. La madrugada aquí en Jerez, yo no me la pierdo por nada del mundo. Él era un saetero descomunal. Yo, la última saeta que cantó, se la cantó él a la buena muerte, y estaba agarrado de su mano yo. Podría tener yo en ese tiempo, pues eso, 10 años, 11, yo estaba de su mano y él delante de la buena muerte cantando, y eso no se me va a olvidar en la vida. Y sí, llega ese momento y yo tengo un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo soy todos los jueves santo por la madrugada, viene santo por la madrugada, soy un Mr. Hyde, yo soy otra persona. Desde por la mañana tengo un cosquilleo, tengo unas mariposas en el cuerpo, y lo voy a buscar. Sí, yo voy a buscar la buena muerte, y a buscar a Jesús Nazareno, que era una reunión maravillosa. Era mi padre, era José Vargas el Mono, era Curro de la Morena, era su compadre Juan Morao, el padre de Moraito Chico, y esa reunión era genial. Yo iba de pequeño con ellos y le cantaban las saetas y vivían la Semana Santa con una intensidad que hemos heredado, y es una maravilla. Y claro, es un punto de encuentro, es una puertecita que hay todos los años, que ahí estoy más cerca de él que nunca, sí.
Bueno, Luis Lara, jerezano, como decía, ya han salido algunos nombres de esa gente grande del flamenco. Yo decía los dinosaurios, porque tú llegaste a conocer incluso a Tío Borrico, ¿no?
Sí, 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 era muy pequeñito yo, pero Tío Borrico vivía en la calle de los Reyes, allí en la Asunción, y en la Asunción estaba el Bolapié, que era el bar de mi padre, de mi madre, de mi gente, y Tío Borrico venía al Bolapié, venía Fernando Terremoto, venían muchísimos artistas a este enclave jerezano, enfrente del Mataero de la Asunción. En el Mataero también había muchos gitanos que, cuando terminaban su jornada laboral, pues venían al Bolapié, se pedían sus botellas de vino y celebraban que había terminado la jornada laboral, y se alargaba esa celebración cantando y bailando por bulería. Yo he vivido en el Bolapié unos momentos muy bonitos, un flamenco puro, gitanería pura. Y claro, pues eso se te tienen que clavar a ti cositas en el cuerpo, y se te tiene que quedar en tu ADN de cómo te viene la cosa, y vas creciendo viendo eso. Y yo lo he hecho mucho de menos, pero lo tengo siempre presente a la vez. Es una maravilla. Y como tú bien has dicho, pues gente como Tío Borrico, como Terremoto, y luego ya con el paso del tiempo, pues los sobrinos de mi padre, los hijos de mi tía Mena, de Filomena Lara Carpio, tuvo unos hijos que fueron Manuel Moneo y Juan Moneo Lara, además de otros cuantos más, porque era una prole grande la que tuvo mi tía Mena con Juan Moneo, su marido. Y es una maravilla, por Dios. Yo no he podido escuchar a nadie mejor que a Manuel Moneo y a Juan Moneo. Yo muero ahí, yo entrego la cuchara, son mis cantadores de cabecera, junto con Manuel de los Santos Pastor Agujetas, y ninguno de ellos están ya con nosotros, pero esos son mis cantadores, esos son los que a mí me llenan, los que a mí me arañan las entrañas, y los escucho por Soleá, por Ceguirilla, y acaban conmigo, y luego escucho Armoneo por esas alegrías, por esas bulerías. El Moneo cantaba bonito, el Torta, perdón, he dicho Moneo, el Torta cantaba bonito por todo, era la voz más flexible del flamenco que yo he conocido. Está Camarón, sí. pero yo soy del Torta, yo soy tortista más que camaronero.
Vamos a escuchar, ya por todo lo que has contado, hay que escuchar un poquito el Torta.
¡Hombre!
Oh. El corazón se me coge, la voz me tiene inflado. Cuando me miran tus ojos, gitana mía, tú me ves temblado. El corazón se me coge, primita mía, la voz me tiene inflado. Yo preparo la bolsa y me voy contigo. Yo preparo la bolsa y me voy contigo. Si al salir te pregunta, dile que yo soy tu primo. Yo preparo la bolsa y tan a mía y me voy contigo.
Esto es una clase de compás magistral, ¿no?
Desaforada. Es increíble, es increíble. Lo de Juan, no, yo muero con él, de verdad. Sí. Y luego la guitarra de Moraito, chico, por Dios, que pronto se nos han ido, que
sí,
qué lástima.
El Torta también murió joven, ¿no?
Sí, el Torta murió con 60 años, sí, por ahí. Y Moraito también murió joven. Sí. Y fíjate, qué binomio, qué par de dos, qué sí, espectáculo, qué manera. Moraito lo decía, su cantador era Torta, lo decía. Sí. Le preguntaban, él la tocaba a los mejores, sí, pero cuando le preguntaban por su cantado decía que era Torta, que Torta era su cantado. Ahí él se entregaba en cuerpo y alma cuando lo acompañaba. Y el Torta, pues con Moraito, pues tenía una conexión diferente. Yo al Torta, cuando le tocaba a Moraito y cuando le tocaba a Periquín sí, Niñojero, eran los guitarristas que lo ponían a gusto, como digo yo, y sacaban lo mejor de él, y era un espectáculo. Yo lo recuerdo sobre todo en la fiesta de la bulería en Jerez, uh-huh, en las multitudinarias fiestas de la bulería de antaño, cuando iban 8 y 10 mil personas a la Plaza de Toros, y dejaban siempre para el final al Torta. Y salía el Torta y aquello entraba en ebullición, aquello eran las 4 de la mañana.
Una catarsis, ¿no?
No, vea, la gente harta de pescaditos fritos y sus copitas, y estaba todo el mundo alegre, y el Torta pues se encargaba de ponerle la guinda al pastel. Sí, sí. Y aquello pues lo ponía boca abajo, qué maravilla.
¿Y este arte, dónde se aprende? ¿Tú has llegado a saber dónde se aprende esto? Si es lo que viene natural, la técnica...
A mí me da que viene natural. Jesús, yo siempre... yo veo que hay escuelas que intentan enseñar a cantar, intentan enseñar a bailar. Está bien que a lo mejor te pongan los primeros pasitos, los cuadernos rubios del sí, flamenco, sí, se los van poniendo. Sí. Y ahí, a partir de ahí, ya luego las características genéticas y el ADN... yo creo que tiene que venir dentro, es inherente, es algo que tiene que venir contigo. No creo que eso, que te pueden enseñar cuáles son los tiempos de la bulería, cuál es el compás, tú puedes a base de machacar y de, tú puedes cantar, pero cantar compás y pegar pellizquitos y esas sí, cosas, y yo creo que eso no se aprende en ningún sitio, no hay universidad donde te lo digan cómo se hace. Y claro, y el caso de Juan Moneo Lara, pues...
Y ese es claro, el arte que tiene, lo primigenio que tiene, lo diferente que tiene. Pero, ¿ensayan los flamencos, Luis? Los guitarristas, sí, está claro que sí, que tienen que ensayar. ¿Pero sí, los cantadores sí, sí, ensayan?
Hombre, los cantadores seguramente que claro que sí. No creo que lo que a técnica se refiere. Yo creo que a lo mejor escuchan, beben de lo que les gusta, de pues mira la soleá de tal, el otro estilo, lo otro, y van escuchando, y yo creo que eso también es una manera de ensayar, irse empapando de sí, lo que les gusta, de lo que a lo mejor se viene mejor a tus características de voz, del cante que tú puedes hacer. Yo creo que eso sí, eso se puede ensayar un poquito más, pero Yo no me imagino a Juan, al Moneo, a Agujeta ensayando, diciendo, a ver, voy a cantar esta soleá, la voy a cortar aquí, la voy a... No, yo creo que no. Yo creo que eso era más la impronta natural y... El que sabe, sabe. Al César lo que es del César y si el César no tenía eso, pues no lo tenía y se acabó.
Estamos hablando con el comandante Luis Lara, por cierto.
Sí.
¿Cuántas puntas tiene la estrella de comandante?
Pues no tengo ni idea, Jesús.
No me lo puedo creer.
No he controlado yo nunca eso, no, de verdad que no. Tengo,
no me,
soy un...
No
tengo,
me lo puedo de creer,
soy un
como
comandante sin mando, soy un comandante sin mando. No. Yo no hice la mili. Yo no hice la mili,
pero tú,
te cuento.
Tú, pero vamos, sí, cuéntame.
Te cuento lo de la mili. Te digo que yo cuando tenía que hacer la mili, yo estaba, me tocaba ya la de mili,
sí.
Y yo empecé a pedir prórrogas de estudio. Claro, yo estaba estudiando. Además, a mí me daba miedo, a mí me daba... Y dice, yo no quiero irme a un de mi casa, un cuartel ahora, los soldados, total. Y llegó y se me acabaron las prórrogas ya y todo. Entonces sí. Yo ya incluso llegué a pensar en la objeción de conciencia y todo este tipo de cosas, insumiso y cosas de estas. Pero apareció un día José María Aznar en un telediario, que estaba yo comiéndome un plato de puchero con mi hermano Rafael, y dijeron que a partir de tal fecha quedan exentos de hacer el servicio militar obligatorio. Y yo estaba dentro. Yo era el último año ya, el último reemplazo que tenía que haberme ido, y me había tocado en Zarauz, en el País Vasco. Y yo decía, Dios mío de mi alma, Zarauz. Yo estaba ya en la época en la que estaba empezando con el pelotazo aquí en esta Santa Casa, en el Canal Sur Radio. Y digo yo, que me voy a ir ahora al País Vasco. Y salió José María Aznar y dijo que no tenía que hacer la mili. Y de verdad que es la única vez, creo, que he celebrado unas palabras de un político de esto que nos dice, que nos lleva las riendas de este país. Yo me flipé, me abracé con mi hermana allí y lo celebré durante todo el día. Y no tengo ni idea de cuántas puntas tiene la estrella de un comandante.
Pues mira, tiene 8, pero tú sacas una chaqueta de comandante en viaje con nosotros.
Sí, pero
va
no
vestido de comandante.
No me he puesto a contar las puntas, lo mismo no son ni de 8.
No, son 8, te lo digo yo, porque yo sí lo he mirado.
No, que digo yo, le digo, bueno, pues nada, pues...
Ah, que a lo mejor la que tú llevas lleva 12.
A lo mejor la que yo llevo no lleva, o lleva más, o lleva menos, no sé, pero que no me he parado yo nunca a pensar.
O sea, roneando de comandante y no sabe...
Y no tengo ni idea, vamos, ni la más repajolera idea.
¿Y entre qué cargos está el comandante? ¿Entre qué dos cargos está el comandante? Yo no he hecho la mili, ¿eh? Pero...
Pues no sé, yo creo que el comandante no manda mucho tampoco. Yo creo que no es... No, por encima tiene que estar sargento, capitán y esas cosas, suenan mejor, general. Yo creo que un comandante no es tampoco, según... A lo mejor en un avión, el comandante de la aeronave sí creo que es el que lleva a lo mejor el avión, y que soy yo en este caso.
Sí,
yo soy comandante de...
Sí, sí, de la aerolínea.
Claro,
de aerolíneas.
Eso sí, es, sí. Pero luego no sé dónde se encuentra, en qué rango.
Sí, creo que es entre teniente y coronel, pero no me hagas caso. No me hagas caso.
Bueno, lo que sí me hace gracia es...
Dime.
Lo que sí me hace gracia es que por la calle, la gente cuando me ve, ¡mira, el capitán Lara! El teniente Lara, el coronel Lara, el almirante Lara, me han dicho de todo, me han puesto de todo. Comandante me dicen los menos cuando me ven por la calle. Capitán, teniente, coronel, almirante.
¿Y general te ha dicho alguno?
General Lara no llega, general no llega, pero teniente, teniente, capitán y almirante me lo dicen mucho.
Y de Guillo, mi mujer ha dejado de hablarme, tío. No me habla ya ni por teléfono. Dice, y te cuelga, dice, hasta la rodilla, pero no es momento de ronear.
Qué poca vergüenza.
Qué poca vergüenza. Bueno, estábamos hablando del don natural de los flamencos, pero el tuyo, estos chistes que no son oídos, porque lo que tú haces, claro, tiene que ser algo que no se ha oído. ¿De dónde los sacas?
Mira,
estas ocurrencias, estas pamplinas, como tú le llamas.
Sí, mira, yo en la calle me cuentan a mí mucha gente chiste.
Sí.
A mí me lo cuentan y yo me los guardo. Yo tengo en las notas del móvil, sí, tengo un montón de chistes apuntados, de gente que me lo cuenta. Mira, ¿te puedo contar un chiste? Ay. Cuéntamelo. Y si me gusta, si es bueno, pues de momento pues me apunto aquí cuatro cositas. El chiste del que va a la farmacia y compra, porque me lo ha contado alguien.
Sí.
Sobre todo eso, es popular, está en el aire. Luego también me mandan por las redes sociales, o busco yo también, se ve en las redes sociales, me llegan por todas las redes sociales, está Instagram, Facebook y tal.
Sí.
Aparecen chistes de estos que no tienen un autor, porque ponerse a hacer un chiste es muy complicado.
Sí.
No sé.
Yo es que no sé quién se inventó, no conozco a alguien que haya inventado un chiste.
Un inventor de chistes, exactamente. Pues es complicado. Entonces te llegan por un montón de cauces los chistes, y el que me gusta a mí, el que me hace reír a mí, es el que yo cuento. A mí una cosa que no me haga risa a mí, no creo que pueda yo transmitirle al que está escuchándolo que es algo gracioso. Entonces me gusta a mí, y yo lo cuento. Y luego están los monólogos, que sí, a lo mejor los monólogos sí me los trabajo un poquito,
claro,
más.
Ahí sí que...
historia, y te tiene que llevar una hora charlando sobre una historia. Ahí sí le vas metiendo tus comparaciones, sí, tus cositas, tus vivencias personales, tus cosas que te hayan pasado. Y sí, pero esos chistes llegan por un montón de cauces. A mí, yo salgo a la calle ahora una vez que termine de charlar contigo, y llega uno, mira, qué chiste, en la barra de un bar, en la Moderna, sí, en el otro. Mira, este chiste, qué bueno, mira, comandante, para que lo cuente tú. O me los envían incluso por las redes sociales, increíble, vía mail, y me llegan chistes por todos lados, es una maravilla.
O sea que tiene múltiples guionistas.
Sí, tengo un montón de fuentes que no voy a revelar, pero que voy a utilizar esas fuentes maravillosas.
Vamos a conocer un poquito más del comandante Lara, que en esta casa, en Canal Sur Radio, tanto queremos, porque sigue con nosotros, hace el show del comandante Lara, que se emite los domingos, y en la televisión también aparece, y esta casa nació el pelotazo, y con el pelotazo pues estaba Luis Lara y nuestro querido compañero Yuyu, con el que sigue también por las tardes, José Guerrero Yuyu, porque por ahí empezó todo. Pero para conocer un poquito más de Lara a través de su música, él es muy melómano, le gusta mucho la música y es muy variada la música. Vamos a escuchar esta y me dices por qué has elegido esta canción. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. A ver, Luis, esa canción, ¿por qué?
Pues mira, te cuento.
Sultan o Swing.
A ver, yo soy el más pequeño de mis hermanos. El hermano más pequeño que tengo yo tiene 10 años más que yo.
Ajá.
Yo fui el quinto de 5 hermanos. Y yo vine, no sé, sorpresivamente aparecí yo aquí en el mundo. 10 años después de que mi madre hubiera tenido a mi hermano Manuel, que es mi hermano más pequeño, que tiene 10 años más que yo. Entonces, te cuento, yo cuando tenía 12, 13 años, 14, por ahí, mis hermanos, el más pequeño tenía ya 10 más que yo, claro, ya tendría 22, 23. Entonces, los sábados, yo veía cómo ellos se acicalaban, se petroleaban, sí, se ponían guaperas, se iban vistiendo por la tarde-noche del sábado para, claro, dar una vuelta por ahí.
Sí.
Entonces yo estaba allí con el pijama, viendo cómo ellos estaban cambiando, y teníamos un tocadiscos allí en el cuarto donde dormía mi hermano Paco y mi hermano Manuel, y en ese tocadiscos pues sonaban maravillosas perlas musicales como los Rolling Stones, The Police, los Dire Straits, que estamos escuchando aquí, sí, a Matt Knopfler y los suyos con Sultan o Swing, Bob Marley, Ese era el tipo de música que sonaba en ese cuarto mientras ellos se iban duchando. Uno se duchaba al otro, se iban vistiendo, se intercambiaban camisas, déjame esta camisa, déjame esta chupa, que a mí no está mejor. Y entonces pues yo estaba por allí y desde pequeño, desde esa edad, yo he escuchado, sobre todo, ya te digo, los sábados por la tarde, esta música, este tipo de música. Entonces yo pues me quedé prendado de los Rolling Stones, de los Dire Straits, de Police, de Sting y los suyos, qué maravilla, Bob Marley, y este tipo de música pues se me quedó clavada para siempre en el alma y me encanta escucharla.
Te lleva a recordar esa
sí, sí, esa época bonita, esa época maravillosa y me retrotrae a aquello, siempre, la música de este Sultan of Swing, por ejemplo, que es una maravilla. Qué bueno Mark Knopfler, qué tío más grande.
¿Lo has visto alguna vez en directo?
No he tenido el placer. A quien sí voy a ver por primera vez también en mi vida, yo no he sido mucho de conciertos y de ir a... fenómeno fan, pero ahora viene Sting, viene con su nuevo show que se llama Sting 3.0 y viene al Concert Music Festival de Chiclana y ya tengo mi entrada para ir a ver a Sting. Entonces he mirado más o menos, me he informado de lo que hace y va a tocar temas suyos y temas de Police durante el concierto. Entonces yo cuando salga ese hombre ahí y toque temas de este tipo, yo voy a flipar, lo sé que me va a ocurrir. Y estoy loco porque llegue el día, y creo que es para julio o para agosto, no me acuerdo, pero tengo la entrada ya comprada.
Y además te va a pillar descansando, ¿no? Porque este verano vas a descansar.
Sí, julio y agosto vamos a tener un parón. Ahora en junio vamos a finalizar. La última fecha que tenemos es el 20 de junio en Sanlúcar de Barrameda, en el Auditorio Municipal de Sanlúcar de Barrameda. Y vamos a tener julio y agosto para... una mezcla de descanso y de preparación del nuevo show, que ya tenemos muy adelantado el nuevo show, que vamos a estrenar en Roquetas de Mar el 23 de octubre, si mal no recuerdo, y se va a llamar Los Tres Tenores. Vamos a cambiar el traje de piloto por el de tenores y ahí no va a cantar nadie, nomás que vamos con pamplina, pero vamos a salir vestidos como Pavarotti, Carreras y Domingo.
Muy bien, Los Tres Tenores, que serán...
Los Tres Tenores del humor, tú, en este caso.
Vicente Ruidos, ¿no?
Y Jesús Tapia, el algecireño, dos tíos muy grandes.
Con los que has hecho el espectáculo, pues Viaje con nosotros, y anteriormente fue
Comandante Lara y Compañía. Nos llevamos magníficamente, trabajamos muy a gusto juntos y vamos a seguir juntos con un nuevo show, Los Tres Tenores del Humor. ¡Qué maravilla! ¡Qué guitarrista!
Yo sí tuve ocasión de ver a Mark Knopfler en la Plaza de Toros de Córdoba, una noche mágica, no lo olvidaré en mi vida.
¡Qué flipes, Jesús, qué flipes!
Allí vi yo a Mark Knopfler. Hace tantos años vino al Festival de la Guitarra.
Aquí en esta canción ahora el productor o el técnico baja y baja el sonido, como diciendo, hasta aquí, ya está. No insultes más a los demás guitarristas, deja ya de fardar. Y yo creo que lo baja como diciendo, venga, para, hasta aquí, porque yo creo que Mark Knopfler seguiría y haría otra faceta flamencos, haría otra cosa más detrás, pero dijeron, hasta aquí ya, Mark.
Tú lo ves un poco flamenco, Mark Knopfler, ¿no?
Sí, Mark Knopfler. A mí me suena muy gitano su guitarra. Mark Knopfler acompañando por Ceboleá, Armoneo o Agujeta, hubiera sido un maridaje fantástico y fenomenal.
Sí. Bueno, tú tienes que viajar mucho ahora por mor de tus espectáculos. ¿Eso cómo lo llevas, lo de viajar?
Pues según cómo te coja. Hay veces que te pilla el cuerpo un poquillo con la energía, con la flechita para arriba, y vas haciendo los viajes y vas llegando a hacer la actuación, te vas de un sitio para otro y estás bien, estás con energía positiva, estás con bastante fuerza, por decirlo de alguna manera. Y otros fines de semana que te toca, pues a lo mejor desde el principio ya va la cosa ladeada, ya estás diciendo, Dios, ahora me tengo que ir para Zaragoza. Así, por ejemplo, un viernes te despiertas y estás desayunando y dices, ahora en 2 horas me voy para Zaragoza. Y claro, tú dices, wow, y después de Zaragoza tenemos Barcelona. Y después Valladolid, por decirte así, al tuntún, una conexión random. Y te quedas así con el desayuno, con la tostada y el café, y te empieza a pesar. Pero luego, nada, luego de verdad que... queda en un segundo plano, sarna con gusto no pica, y venga, y va uno y lo da todo en un escenario, en el otro, llega a lo mejor cansado luego el lunes a Jerez, pero dice tú, sí, ha merecido la pena, la gente se ha reído, la gente ha pagado una entrada para ver a un tío de la Asunción de Jerez y lo están viendo en Zaragoza y flipan con mi presencia, salgo al escenario y me dan...
Te reciben con un aplauso.
Me tributan una ovación atronadora,
sí, sí,
acogedora, sí, cariñosa, y tú entonces ahí cuando te derrites y dices tú, esta mañana estaba yo agobiado con mi tostada y mi café, pero mira qué bonito salía a las 9 de la noche aquí a la sala Mozart del auditorio de Zaragoza, sí, y decir, aquí hay 1.600 personas que te están aplaudiendo, que están riendo contigo, que han venido a verte, que han guardado estas dos horas de su vida para estar contigo, y ahí se te quita todo, Jesús, todo, y te viene...
Te vienes arriba.
Te viene reforzado.
Y dar lo mejor de ti. Por cierto, que ya que estamos hablando de, y has nombrado Sala Mozart y del título de la próxima función de los tres tenores, digo yo que invitarás en alguna función, puedes invitar a tu amigo Ismael Jordi.
Bueno,
gran tenor,
favor,
internacional, íntimo amigo tuyo, compañero de estudios.
Sin duda. Lo que pasa es que, claro, Ismael también, para pillarlo es complicado, porque tú le escribes un WhatsApp a Ismael y te responde desde Copenhague, te responde desde Ámsterdam, sí, ahora estoy en Nueva York, estoy en los ensayos aquí en Florencia, y claro, tú, para coger, para tomarte un café con Ismael, eso es una auténtica odisea. Pues imagínate, para que pueda coincidirle la fecha de una actuación, pero claro que sí, que Ismael, él lo sabe, que está invitado.
Pero que erais muy amigos, ¿no?
Sí, mira, teníamos en tercero debut, yo llegué a tercero debut y entonces Ismael estaba repitiendo tercero debut, yo llegué a tercero debut y estaba en esa fila Ismael Jordi, nuestro querido compañero y no obstante amigo David Gallardo, sí, de esta casa, de esta Santa
Casa.
Muy
querido nuestro, sí.
Y estaba también el hermano de nuestro querido amigo también, bienvenido Sena,
sí,
Antonio, Tony Sena. Entonces esa era la fila, era Ismael Jordi, David Gallardo, Tony Sena y yo, que me llegué como el más jovencito, como el, sí, que llegaba de segundo B, de segundo debut, y me puse allí con ellos, y de verdad que fueron los... A la hora de estudiar y de y yo me levantaba a las 8 de la mañana muy feliz para ir al instituto,
ya,
porque me iba a reencontrar con estos tres
amigos,
tipos ahí detrás en la fila. Qué maravilla, qué me reí, qué bien me lo pasé. Pasé a Cou yo y ninguno de los tres pasaron a Cou. Repitieron otra vez tercero.
O sea, tú eras el mejor estudiante.
Sí, de este grupo, de este grupeto, era yo el que más o menos sacaba el 5 o el 6 que me, sí, daba el aprobado.
Sí. Fíjate ahora, Luis, que todos, cuando, no sé si oyes conversaciones de, supongo que de sobrinos o de amigos, hijos de amigos, todos pelean ahora por el 10 y nosotros, al menos cuando yo estudiaba, por lo que tú dices, era aprobar, es decir, lo
bueno,
otro...
un 4 y medio y hablar con el profesor para que te subiera un 5, eso era una victoria,
y ahora,
eso era llegar a escalar el Himalaya,
pero antes,
eso era genial.
No sé si es que éramos más tontos o que no le daban tanta importancia.
Mira,
o que se exigía más, pero ahora para entrar, todo, ya, bueno, ya han pasado el 10, ya están en el 14, en el 12, en el 13...
Sí, y además ahora celebran, ahora ponen en las redes sociales los padres las notas,
sí,
de los hijos.
Sí,
mira,
sí,
mi,
sí,
niño ha sacado 4 dieces y ha sacado 2 9. No, fíjate tú, imagínate tú a nuestro padre o a nuestra madre, cuando nosotros sacábamos un 5, ya eran felices. Yo le decía, he aprobado lengua.
Ya está.
No te preguntaba ya más nada. Luego estaba también el necesita mejorar y el progresa adecuadamente,
sí,
que era otro tipo de calificaciones que había también. Pero que nosotros con un 5 nos dábamos con un canto en los dientes, y ahora hay... Es verdad que los hay, ¿eh? Hay niños y niñas que sacan un 9,
sí,
y se ponen a llorar porque dice que tenían que haber sacado un 10.
Sí, sí, pero la competitividad que han creado, nuestro, yeah, recuerdo era esa. Yo en mi caso había que sacarla, mantener la beca. O se mantenía,
claro,
la beca,
claro,
o se acababa...
A aprobar. Y un 5 te daba ese, y tú sacabas un 4 y medio, iba al despacho del profesor y le decía, hombre, por favor, don Antonio, que mira que he sacado yo un 6 aquí, un 5 aquí, un 4... No, y al final te ponían el 5, te pasaban un poquillo la mano y era feliz todo el mundo.
Pero tú, en esa edad o un poco antes, lo que querías ser era portero de fútbol, ¿no? O...
Sí, yo
¿cuándo
yo
abandonaste esa quimera?
Yo tenía dos ambiciones. Yo era la de o bien ser portero o bien ser narrador deportivo, narrador de partidos de fútbol.
Sí, que eso lo hacía muy bien, me han dicho.
Sí, bueno, no lo hacía mal, pero me hubiera gustado hacerlo con más madurez, con más... Yo lo hice muy jovencito y me dieron la oportunidad. Y sí, sí, era muy... Yo me fijaba, mi espejo era Gaspar Rossetti, un tremendo locutor, para mí el mejor de la historia. Y claro, yo lo hacía bien, pero me hubiera gustado hacerlo luego más adelante, pero no se presentó la ocasión. Y de portero, pues sí, yo era portero de fútbol sala, más que de fútbol, era de fútbol sala. Teníamos un equipazo ahí en la Asunción, ganamos en los torneos aquí en Jerez, luego nos presentábamos al torneo de Andalucía y también ganamos, luego no tuvimos dinero para poder... E ir al campeonato de España, bueno, había que patrocinar y buscar un dinero para viajar, no lo pudimos hacer. Pero yo era un portero, tú sabes, mira, no era malote. Además era muy grande, era más grande de los niños de mi edad. Yo era siempre un poquito más alto y hacía un poquito más regordete, entonces yo ocupaba mucha portería. Sí. A mí en vez de parada, yo me daban balonazos los delanteros. Pero no entraba la pelota, que era el objetivo.
Era lo importante.
Claro, yo me tiraba para un lado y a mí me daba el balón en sálvese la parte, pero el balón no entraba.
Era lo importante.
Y claro, maravilloso. Y sí, fue pues, yo me rompí el codo del brazo izquierdo, me lo hice añico en una maravillosa y fabulosa parada, el balón no entró, pero mi codo se hizo añicos y me tuvieron que operar y todo.
Y ahí te despediste ya de la cosa.
Y ya, luego cuando volví, pues como los jugadores estos ahora cuando se rompen el cruzado en la rodilla, ya vuelven y les cuesta Dios y ayuda a volver a ser lo que eran. Y a mí me ocurrió también, yo ya tenía más miedo, más indama de tirarme por un balón y lo fui dejando muy joven, a los 14 o 15 años. Corté la coleta.
Pero ¿cuántas horas te pasaste tú por las tardes en el
polideportivo en la Asunción? Sí. Todas y más. Era una maravilla. Ahí me he criado yo, entre el Volapié y el polideportivo de Asunción. Y tienen culpa el Volapié y el polideportivo de Asunción de que yo sea ahora mismo a mis 49 años lo que soy. Me crié allí. Genial, una gente maravillosa, me he cruzado con los mejores amigos del mundo, lo sigo manteniendo la amistad de muchos de ellos, y es genial, sí. Y crecimos juntos, yo los veo y me alegro mucho, ellos me ven y se alegran mucho, y es una cosa que te reconforta mucho.
Hagamos otra incursión musical.
Sí.
Con unas ganas de mandar a chupar a la mitad. La de naturales me decía que yo no valía para esto. Y ahora tengo mi casita reformada. Ya no hay canutitos en el cole, porque ahora tengo la botella en el minibar. Ahora quieres que vaya a dar charla, ¿sabes qué me va a dar la profe? Mira que yo lo intenté y cada vez que lo intentaba me costaba hasta trabajo. Cojones y esfuerzos hice, amigos lo ve, la fe me lo trajo. No rajo de aquel que su sueño es crecer. Si
el Sato, SFDK, esta música, ¿por qué la has elegido?
Sí, el Satu va a salir ahora, sale ahora. Este es un chaval que
ahora, sí.
Colaboró con él, pues sale. A mí me gusta mucho la música negra, lo que es R&B, el soul, el rap, el hip hop. A mí los negros me parecen que tienen unas voces muy gitanas, Jesús. A mí cuando cantan los negros, a mí me remueven algo dentro. Me encantan sus voces, su flow, su soniquete. Ellos tienen soniquete, como tenemos los gitanos por bulería. Sí. Ellos tienen soniquete cuando hacen lo suyo. Y entonces la música negra a mí siempre me ha enamorado. Y luego pues empecé a bucear un poquito también en el rap español. Y aquí di con SFDK, con estos tipos de Pino Montano de Sevilla, con Saturnino Rey y con Acción Sánchez. Y flipé desde muy joven con ellos, con sus letras, con su flow, con las bases que hace Acción Sánchez, y una maravilla. Y me envolvió esa música, me abdujo esa música, y luego he tenido el placer de conocerlos en persona, de tenerlos en el show del Comandante Lara como invitados, de ir al 30 aniversario de su carrera en La Cartuja, de verlos también en el Wizzing Center en Madrid, invitados por ellos también, y he flipado. He podido estar en camerinos con ellos, y la verdad es que me flipa lo que hace Saturnino, las letras de Saturnino, la música con la que viste esas letras, Acción Sánchez, y gloria bendita para los dos, y honores a estos dos tipos, porque me encanta escucharlos.
Míralo, ahí está Saturnino, ahí está.
la vida me ayudó. Y si aunque supiese ver lo que es agua pasa y ya no,
ay, no tiene que volver. Agua pasa.
Lo siento, mi hermano, eres agua pasa. Agua pasa.
Algún día te van a sacar a rapear a ti también.
Pues mira, me encantaría. Yo no sé cómo me voy a desenvolver ahí, pero mira, si ensayamos un poquito, lo mismo, soy capaz yo de rapear un poquito. Lo que sí lo tengo ahí clavado es que me invitaron una vez a la grabación de un videoclip que quería que yo fuera, que yo apareciera en el videoclip como camarero, creo que era el papel. Pero ese día, pues coincidió que tenía otra cosa y no pude ir y se me ha quedado esa espinita ahí. Yo incluso se la he referido a ellos, a los SFDK, y le he dicho que me tengan en cuenta, por favor, que para un futuro videoclip, cuando haga un nuevo trabajo o algo, que cuenten conmigo, que salga por ahí detrás con ellos, porque es que fliparía.
Oye, una fiesta gitana, Luis, una fiesta flamenca,
sí,
¿puede hacer que bailen los cojos?
Claro que sí, que lo pueden hacer. Mira, mi abuelo el moro, Rafael Ramos Soto, gitano por los cuatro costados, mutilado de guerra, la guerra civil, cayó un artefacto en un sitio donde estaba él, murieron todos los que estaban con él, y él, a él lo echaron en el camión de los muertos. Sí. Entiéndaseme la expresión.
Sí, sí, lo dieron por muerto.
A él lo dieron por muerto y lo echaron con los demás que recogieron. Pero alguien escuchó a alguien quejarse. Entonces miraron, tío, que este hombre está vivo. Era mi abuelo. Se lo llevaron, total. Perdió una pierna en la operación, total. Pero se recuperó. Y luego, pues, con el paso del tiempo, pues en el Volapié, en el bar de mi gente, había una fiesta en el salón del Volapié, si hablaran las paredes del salón del Volapié y lo que han escuchado, lo que han visto esas paredes. Pues entonces estaba en la fiesta mi abuelo, sentado en su carrillo. Él tenía un carrillo que tenía un hueco en la pierna que le faltaba, que era donde él me sentaba a mí. Sí. Él tenía de estos carrillos con lo que le da vueltas con el brazo, con la mano, y se movía con un mecanismo que lo meneaba con el brazo, y tenía el brazo un montón de fuerte de darle siempre vueltas. Sí. Total, que en ese sitio me sentaba a mí. Pues en esa fiesta estaba a gustísimo. Allí se habían bebido sus copitas de la Ina y de Tío Pepe, sus tapitas, cantando y bailando. Y empezó a cantar Fernando Terremoto. Mi abuelo moría con Fernando Terremoto. Lo ponía loco escucharlo. Entonces Fernando Terremoto empezó a cantar por bulería y, según me cuenta, mi abuelo se levantó del carro con una sola pierna y levantó los brazos haciendo el ademán de: te voy a echar una patadita, te voy a bailar, sí, Fernando. Entonces, él lo único que pudo hacer fue levantarse y, claro, cuando hizo el primer movimiento, el moro pegó un morazo en el suelo, pegó un batacazo para adelante. Claro, la fiesta se paró. ¡Ay, moro! Todos me lo cuentan, que tuvo que ser súper cómico lo que ocurrió.
Sí, sí, pero
fíjate tú qué a gusto estaba ese hombre.
¿Cómo tendría que estar?
Que se le olvidó, Jesús, que le faltaba una pierna. Fíjate tú lo que consiguió el cante de Fernando Terremoto por bulería, para que a este hombre se le obnubilara la idea de que no tenía una pierna. Él tenía las dos. Él pensaba: yo tengo las dos y le voy a bailar a Fernando Terremoto por bulería. Y se levantó y pegó un morazo allí. Aquello tuvo que ser súper chulo haberlo visto. Yo sé que suena, no sé si la palabra chulo es lo que mejor.
No, pero es el contagio, ¿no?
Totalmente, euforia de ese hombre que lo levantó el secante y dijo: yo voy a bailar por bulería. Fíjate en qué estado de a gusto estaba ese hombre. Uh-huh. Pues bailado, sí. Bueno, bailó, se cayó. Bailó.
Pero sí, el arranque.
Pero me cuentan que se cayó a compás. Se cayó a compás.
No podía ser de otra manera.
Dame, por favor.
No podía ser de otra manera.
Qué grande el moro.
Oye, y me han dicho que otro arte, cuando nombraba antes lo que tú habías podido ser en la vida, que también doblador de películas, porque creo que en eso teníais un arte tremendo cuando tu amigo Bienvenido era, ¿no?
Y sí, Bienve.
Bienve, doblabais películas y...
Sí, nosotros, mira, te cuento, nosotros de un verano nos dedicamos a eso, a poner películas, y te digo cómo lo hacíamos. Mira, le dábamos a play a la cinta del vídeo, de la película, película, y entonces le dábamos a rec y a play para que grabara un magnetofón enfrente, y grabábamos, le quitábamos la voz a la televisión y nosotros íbamos viendo lo que estaba ocurriendo y le poníamos voces a lo que salía. Te cuento, grabamos la película Pepito Piscinas,
sí,
la doblamos entera, entera.
Entera.
Y El Coloso en Llamas,
ya,
también la doblamos. Era guay porque había veces que le dábamos a play, una vez que habíamos hecho el doblaje, le dábamos a play a la película y a play a la cinta de cassette, y había veces que cuadraba eso y nos tirábamos al suelo porque quedaba magnífico la voz con la boca del actor hablando, y era genial, y nos pasábamos unas horas maravillosas y nos reíamos bien bello, lo que no se ha reído nadie en el mundo, y nos gustaba mucho. Luego con el tiempo, yo tenía todavía esa cosita que me gustaba. Me apunté a
doblaje. Unas
clases de doblaje, pero claro, eso, claro. Eso es un coto privado. Ahí es increíble, muy complicado. Ahí hay muy buena gente. Y claro, no hice nada en ningún trabajo, pero también disfruté en el curso y me aprendieron cositas. Me enseñaron cositas y bien. Pero claro, se quedó ahí también un poquillo en el baúl de los recuerdos, pero que siempre me hubiera gustado ponerle la voz a algún actor de cine.
Siempre, bueno, siempre creando.
Sí, eso siempre muchas cosas en el cerebro y sobre todo cosas para divertirte, para pasarlo bien, no tan tontería de máquina, nada chungo.
Fíjate que hasta el Corán, que son como son ellos, sí, bendice al hombre que hace reír al otro.
¡Qué maravilla! Pues bienvenidas sean esas palabras del Corán.
Fíjate.
Claro que sí. Yo creo que hacer reír al prójimo es una de las cosas más bonitas que se puede hacer. La sonrisa es un vehículo maravilloso para conectar con gente. Yo creo que es la manera más rápida, creo, que puede, sí, con lo que puedes conectar. Tú dices una tontería y el de enfrente se ha reído. Ahí habéis conectado, ahí, sí, ha habido ya una química, ha habido ya una conexión. Y yo, hacer llorar a otra persona es muy fácil, es muy fácil.
Hacer reír es...
O tú pelas una cebolla y ya está esmorecido, ya está llorando. Pero claro, hacer reír yo creo que es un arte. Ser payaso es una cosa maravillosa y a mí siempre me ha gustado. Dentro de, como hemos hablado ya, dentro de, sí, mi introversión y de lo cortado que soy y de lo mío que soy, yo creo que me ha servido muchísimo el humor, me ha servido como vehículo para romper esa, sí, coraza.
Pues nada, Dios te bendiga por hacer reír a tanta gente como lo haces y lo consigue. Ya te decía que donde está Luis Lara siempre aflora la sonrisa. Vamos a terminar con Los Chichos.
Sí.
¿Por qué? Brevemente ya, ¿por qué esta canción?
Pues,
¿por qué Los Chichos?
Porque me retrotrae también a Árbol a Pie. Mi primo Antonio, hermano del Torta y del Moneo, que también está en la gloria ya de los cielos. Mi primo Antonio trabajaba en Árbol a Pie como camarero, en el bar de mi padre y mi madre. Y él siempre ponía... la música que sonaba allí en el Volapié era el Torta, el Moneo, Agujeta, Antonio Mairena, que también se me ha olvidado mentarlo, que es otro de mis locuras en el flamenco, y siempre ponía a Los Chichos y a Los Chunguitos.
Sí.
Yo las letras de Los Chichos y Los Chunguitos me las sé todas. Yo desde pequeñito, yo estaba ahí en el Volapié, yo me he criado en el Volapié, mi casa era el Volapié, y a todas horas estaba sonando lo que te he dicho. Entonces, cuando llegaba el momento de poner la cassette de los Chichos, tenía todas las cassettes de Los Chichos. Antonio, sí, tenía todas de Los Chunguitos, y yo me sé todas las, pues, canciones desde principio a fin, sí, de Los Chichos, y flipo.
Pues así vamos a terminar, con la música de Los Chichos, que sería como terminaba la jornada en el Volapié.
Eso es.
Un abrazo muy grande, mucha suerte para el nuevo,
Jesús,
proyecto, y nada, te queremos.
Y yo a ti, te admiro y te quiero, Jesús, y te respeto, y eres un espejo en el que mirase. ¿Qué tío más?
Anda. Gloria, sí, bendita, como tú dices.
Ole, para ti, para ti, gloria bendita para ti.
Si te marchas de mi vera, vas a saber lo que es bueno. Me encontrarás quien te quiera tanto como yo te quiero. No, nai, no, nai, no. No, nai, no, nai, no. No, nai, no. Mira que soy tan bueno, mira que soy...
juegues con mi amor, mi amor, mi amor. No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo. Mira que soy gitano, gitanito, bueno. Mira que soy gitano, gitanito, fino. Morena de mis entrañas, como te quiero, mi vida. Pero la pena me mata en saber que no eres mía. Antes de yo conocerte, qué feliz vivía yo. Mi corazón era sano y el tuyo me lo enfermó. No, nai, no, nai, no. 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 No juegues con mi amor, mi amor, mi amor. No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo. Mira que soy gitano, gitanito bueno. Mira que soy gitano, gitanito fino. No juegues con mi amor, mi amor, mi amor. No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo. Mira que soy gitano, gitanito bueno. Mira que soy gitano, gitanito fino. No juegues.